estructura básicamente es esta, ya os lo digo, y los problemas que serán, pues, de dinámica, de vectores, de formación, elasticidad, mecánica de fluidos, se puede ser hidrostática y hidrodinámica. Tanto conservación de energía, choques, cálculos con fuerzas conservativas o conservativas, sistemas en equilibrio, barras, momentos, vectores, productos vectoriales, productos escalares, trabajo, todos los conceptos que hemos ido manejando, análisis dimensional, cinemática, cinemática de traslación, de rotación, todos esos cálculos dentro de masas, todo lo que hemos estado estudiando durante todos estos últimos meses aproximadamente, será, y eso diría todo, es decir, la parte que quede, si apruebas con un 5, y pues, os vuelvo a repetir, tenéis toda la información en la ficha de asignatura, aquellas personas que se lo hayan leído pero se han olvidado, que lo vuelvan a mirar, y aquellos que no lo han mirado, ya es el momento para que se lo miren, ¿vale? Tenéis orden, estructura, normativa y todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? General, son 5 puntos, 2 horas, y básicamente eso es todo. Se saca un 5, se aprueba. Si se aprueba, se elimina materia. Eso quiere decir que esta parte ya se olvida. Espero que no, pero lo que pasa es que se olvidará. Entonces tenemos la segunda parte del semestre, que se aprueba por parciales, y ya está. ¿De acuerdo? No hace falta nada. ¿Sí? Entonces, esto es la estructura que tenemos. ¿Tiene gente que lo estudió?
Pues creía que sí.
¿Puedes cerrar la puerta?
Sí.
Vale.
¿Puedo haber contado que no hay?
Ah, sí, buena pregunta, Susana. Sí. ¿Podéis traer un formulario estandarizado? Es decir, una hoja de A4, por delante y por detrás, con todo lo que vosotros creáis oportuno, menos problemas resueltos. Y el formulario se entrega junto con el examen. ¿De acuerdo? O sea que vosotros os preparáis un chuletario, ¿no? Con todo ello que queráis, que os puede servir. Oración a Santa Rita, porque a veces ayuda. Pues también se pone. ¿Por qué no? ¿No? El rito vudú, también. Pues si funciona, bien. Claro, todo lo que se da importancia se quede. Fórmulas. Todo lo que creáis en futuro, menos problemas resueltos. Problemas resueltos no. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pues por eso, después lo que haréis será recoger el examen junto con vuestro formulario de una pared, y entonces esto yo miraré exactamente qué es lo que hay. ¿Calculadoras programables? Pues claro, no hay ningún problema. Podéis tener calculadoras programables, todo lo que queráis. En esto, en el sentido, no hay ningún problema. ¿Vale? Porque además es muy fácil, tenemos 2 horas. Son 5 o 6 problemas por esas 2 horas. El tiempo es muy justo. Eso quiere decir que tenemos unos 15 minutos picados por un problema. O sea, si sabe, no se sabe. Es muy fácil. ¿Sí o no? Es así. Tac, 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 y ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo voy dando pistas en tipo de ejercicios. Yo os lo voy comentando para que este es el ejercicio de examen. Para que alguien sepa más o menos el nivel. Esto es que no quiere decir que sea ese. Quiere decir que sea en el mismo nivel de dificultad, de razonamiento y de manejo de conceptos. A esto me refiero. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Hay alguna duda, algún problema sobre este aspecto? ¿No? ¿Está claro? Dime. Pues hablaremos por la mañana, supongo que en este vuestro caso sería a las 12, porque tenemos 2 horas, ¿no? ¿Primera hora? 2 horas, 1 hora y media tenemos. Y después luego tenemos otro grupo con 1 hora y media, ¿no? ¿Sí? Vale, pues lo haremos, cogeremos. Luego, ¿hay alguien que tenga clase después? ¿Tenéis clase de algo? ¿No? ¿Después tenéis clase de algo? ¿Alguien sí, alguien no? ¿Tienes tu clase?
¿Miércoles?
No, lunes. Estamos hablando del lunes, despierta. Vale, el lunes, después de la clase, ¿tenéis clase? ¿No?
¿A qué hora es?
Es el lunes
De 12 a 1 y media.
Es después.
¿Después?
De
12
a 1 y media tenemos nosotros clase habitual, ¿no? ¿Después de la 1 y media tenéis clase, Ricardo?
Después de la 1 y media, no.
¿Nadie tiene clase?
No.
Pues entonces cogeremos, una media hora de esta hora para... lo que sí que os voy a pedir, ¿antes tenéis clase?
Sí.
Os voy a pedir que vengáis súper puntuales. Así se está hablando, pues fantástico. Pues que depende de vosotros, se dependerá del profesor y no le pondré nada. ¿Vale?
A las 12, ¿no? Pues,
Sí, a las 12. ¿Está claro entonces cómo va? Muy bien, bueno, no perdamos más tiempo. Para que tenéis la hoja de. Y ya está. Bueno. examen es un examen que nos permite situarnos, ¿no? Nos permite, y además como es bastante temprano el curso, nos permite evaluar nuestras capacidades. Y eso es para todos. Que pensamos que, por ejemplo, oh, es que no lo sé hacer, ¿no? La física es un rollo, es que me... Pero luego que este examen te sale bien. Y apruebas. Te da un inyección de moral, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado? Que dices, ostras, hay esas faltas de seguridad, ¿no? Inseguridades que aparecen todos, ¿no? No lo sé hacer, no sé, muy difícil, no lo puedo, ¿no? No puedo, sí puede, todos pueden. Es un programa estándar de conocimiento que se aplica en millones de alumnos en miles de facultades. Os garantizo que no sois peores para nada que ningún alumno. ¿Eh? Absolutamente garantizado, seguro, seguro. Por lo tanto, si tenéis toda la capacidad para aprobar, todos, seguro, completamente. Yo lo garantizo. Vale. Además que luego hay que después evaluar las capacidades de cada uno, de dónde viene, y luego lo que sí que nos cuesta un poco es encontrar la manera adecuada para estudiar de forma eficiente, ¿no? Este es el problema. Y eso a veces estudiamos, y yo estoy seguro que estudiáis, ¿vale? Pero no de forma eficiente. Lo que quiere decir, hay que estudiar para aprender y para aprender a resolver problemas y manejar los conceptos. De hecho, lo hemos hecho en múltiples casos. Y abrir la mente. Eso es lo que aprender a razonar y a pensar y a desarrollar. Y a no quedarse paralizado en un punto, sino continuar hasta que se consiga la solución. Esto nos cuesta un poco. ¿Vale? Porque si estás estudiando 5, 6, 7, 8 horas, que estoy seguro que lo hacéis, y no resuelvo los problemas, o sea, habéis empleado un montón de tiempo, pero la eficacia de vuestro estudio es cero. Si no se resuelve nada, es cero. Si no se acaba de aprender, es cero. Eso quiero decir, son opuestos diferentes, son conceptos diferentes. ¿Vale? Esto ya se irá, lo iréis pidiendo a medida que vais a tomar las clases. Bueno, no me enrollo más, este apartado queda claro. Vamos a hacer un sucinto repaso de los conceptos que vimos la semana anterior, que son los conceptos que vamos a aplicar ahora. Veamos, ojalá que también dame un concepto. Vale, energía. Vale, ya está. Muy bien. Energía mecánica. Venga, fijaos, otro concepto asociado con la energía que vimos. Vimos ahora un teorema de conservación. ¿Cuál era?
Tema de conservación de la energía.
Muy bien, sí. ¿Cómo se escribe?
Energía total. El incremento de energía es la suma de energía total, es energía potencial, cinética y elástica.
Vale, ya que si es conservativo.
Es igual a cero.
Igual a cero, sí señor. Muy bien. TCE. Pues, utilizaremos muchos acrónimos, ¿no? ¿Os acordáis que utilizamos muchos acrónimos? TCE. ¿Qué? Cuidado, TCE, ¿qué suena? TCE. Hola. ¿Qué es? Delta, ojo, delta es la variación, esta delta todo el mundo lo entiende lo que quiere decir, es el trabajo no conservativo, ¿vale? Recordad esos conceptos. David, ¿recuerdas el choque? Los choques vimos de dos tipos, ¿cómo puede ser? Muy bien, vale, y Marcel, los choques elásticos que utilizaban por qué conservar dos propiedades, ¿cuáles eran?
Los
elásticos. ¿Qué conservaban los elásticos? Vale, en el momento estoy de acuerdo contigo, choques, vimos elásticos y vimos que conservaba la variación, conservaba la cantidad de movimiento, para ser precisos, ¿qué más conservaba? La energía cinética, señor. Vale, ¿qué diferencia hay entre estas ecuaciones que es un vector y un escalar? ¿Lo veis? Muy bien. En una dimensión. Ahora, vea, si es inelástico. Muy bien. Inelástico. Solo se conserva la cantidad de movimiento. Vale. Nos dimos en una sola dimensión y teníamos esta ecuación
he puesto en esos casos. ¿Habría otro concepto? Más o menos, yo lo he tomado.
Vale, muy bien. Vimos que cuando teníamos la descripción de una partícula, por ejemplo, teníamos un ejemplo, ¿no? Esto es una cuerda que está escribiendo un plano, estamos dando un momento de giro, un plano vertical, tenemos un radio, ¿no? Y aquí tenemos la tensión de la cuerda y el peso, ¿vale? Bueno, se supone que está en el punto vertical, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, para escribir la aceleración, teníamos su materia de fuerzas, que es igual a masa por aceleración. Esta ecuación es, ¿cómo se llama esa ecuación, Jordi? Tiene un nombre, le dimos un nombre, de un señor muy famoso, que tenía una manzana y se cayó encima. ¿Cómo se llama ese señor?
Newton,
¿no? ¡Newton! Sí, no me digas eso. Newton, va. ¿Y cómo se llama esta ley? ¿La? ¿Cuál ley es? ¿La primera, la segunda, la tercera? La segunda. Muy bien, qué oído, ojito. Venga, la segunda ley de Newton. Vale, y aquí lo que nos ha dicho ya es que hablábamos de en algún de los problemas, aparece un concepto de fuerza centrípeta, ¿vale? Fuerza centrípeta es una las fuerzas que causantes del movimiento circular, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación, pues tenemos aquí, bueno, se supone que esto es el punto máximo, ¿no? Lo he hecho yo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la fuerza de dirección será el peso más la tensión, se va más con la aceleración centrípeta, por ejemplo, ¿vale?
Causando movimiento.
Se llaman las componentes intrínsecas de la aceleración y podemos descomponer, en cualquier caso, siempre utilizábamos dos tipos de ejes, que es eje y que sí, ¿no? Cartesianos, los de siempre. También podemos utilizar un eje que esté ligado al objeto móvil, también perpendicular entre sí, y utilizaremos la componente tangencial y la componente normal de la aceleración. Tangencial a la trayectoria y normal o perpendicular a la trayectoria, entonces utilizaremos una palabra centrípeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería un ejemplo. ¿Vale? La descomposición de la aceleración. ¿Haría la cuenta de cuánto varía? ¿Se hace una centrípeta? ¿El módulo? ¿Se te acuerdas? Vale.
¿Rumán?
Sí, partido por. Muy bien, sí, señor. ¿Lo estoy de acuerdo o partido por el radio? Sí, señor. Muy bien. Vale. Dame otro concepto. Vale. Revisa algo. Trabajo, por ejemplo, ¿qué ecuación tenía? ¿Qué forma tiene el trabajo? ¿Una forma, no? ¿La integral? Era por del R. Y era el punto escalar. ¿Y era la integral definida o definida entre la posición inicial y final, ¿vale? Recordad que la integral es un ejemplo, el trabajo es un ejemplo de una magnitud que se tiene que escribir en toda la trayectoria, ¿lo veis? ¿Sí? Por eso la integral definida entre la posición inicial y final, y lo vamos sumando con los puntos escalares. Duje, definición del punto escalar de dos vectores, ¿es la escalar o el vector? Rápido, que la escalar o el vector. La nota escala de los hombres es la escala de nuestro lado. O sea, ¿cómo se define? ¿Recuerdas?
El módulo de.
¿El primero?
Bueno,
el segundo. ¿Y qué más? Muy bien, pues eso era el módulo. Vale, y esta era la expresión que utilizábamos para evaluar este punto escalar, ¿sí? ¿Vale? Y luego vimos varios ejemplos. Que cuando bajaba por un plano inclinado, ¿os acordáis? Y había una fuerza de fricción, porque los tipos de trabajo conservativo aquí lo vamos a asociar a las fuerzas de rozamiento, fuerzas de fricción, que es el agente que nos induce un trabajo que pierde energía. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me parece que ya más o menos hemos situado sobre los conceptos básicos que vamos a utilizar. Y ahora lo que nos gustaría hacer es tantos problemas como seamos capaces de resolver. Y me gustaría hacer unos cuantos ejemplos, me gustaría hacerlos con vosotros. Hicimos el de la polea, si no recuerdo mal, ¿no? Lo último que hicimos es decir, ¿no? Lo resolvimos con una polea, sí, sí. ¿Vale? Ahora me gustaría hacer varios.
Algunos están en. Uno que no tenemos hecho, ¿no? Es un ejemplo que yo supongo que resolvamos, ¿vale? Es un ejemplo que es hace referencia a un.
de dinámica, ejemplo. Es un problema tipo Xavi, para que nos hagamos una idea. Muy bien. Tenemos la siguiente configuración. Un carrito que se desliza sin fricción. Un carrito que se desliza sin fricción de masa, de nuestra masa L. Y aquí aparece, tenemos en la echada la masa L y minúscula. Aplicamos una fuerza en la dirección horizontal. De manera que entre la superficie, entre las dos superficies, hay un coeficiente de fricción. ¿Vale? Y la pregunta que nos hace es la siguiente. Dice, el bloque de la figura tiene una masa M minúscula, el carro una masa M mayúscula. Y el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el carro es U sub E. Y nos dice que determinemos la expresión, el valor mínimo de la fuerza, para que no se deslice hacia abajo. ¿Vale? Para que no se deslice hacia abajo. Esta es la idea. ¿Sí?
Yo he dado los conceptos, los años, también se hacen los valores. Sí, lo he hecho. ¿Vale? Venga.
Vale, ¿qué más aparece? Venga, Gina, ¿qué más aparece?
La
La ciencia ficción. Sobre este bloque, ¿hacia dónde iría?
Hacia arriba.
Estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hay? Muy bien. La normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, sobre este bloque. Muy bien. También hay variable normal, que es, ya apuntamos que es n es igual a n' por, que es la tercera de Newton. Voy a enchar. ¿Ya está? Vamos a ver. Aquí se ha aplicado una fuerza. ¿No debería aparecer de aquí?
Sí.
¿Y hacia dónde iría? Pues sí, que es direccional. ¿Hacia arriba? Vamos a ayudar a la esquina. A ver. Ahí hacia abajo. Ahí. Es verdad, ya. No lo has hecho ahí, perdón. Enrique, ¿puedes ir a la esquina? Pero la primera pregunta es: ¿quién ha preguntado? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema?
Bueno, la dirección.
Sí, ahora ya. Yo ya lo sé.
Respecte a l'altre amb la funció de fricció.
Molt bé, aquesta és la resposta. la fuerza A tan solo actúa sobre esta, porque fíjate que este cuerpo no está en contacto con el suelo. El que está en contacto con el suelo es este de aquí.
Pero si estuvieras enganchando los pocos moros y más.
Pero claro, entonces ya no tendrías más que un cuerpo, más que haría así, y luego no habría falta utilizar esas fuerzas de fricción. Luego sería un único cuerpo. Entonces sí, pero claro, sería como tener un único cuerpo con una protuberancia, pero de una misma unidad. No podemos hacer un análisis separado de dos cuerpos. ¿Ves la diferencia? Sí, muy bien. Vale, por tanto lo que tenemos es estructura, luego tenemos dos cuerpos separados y como muy bien dice Susana, la única fuerza que actúa, que lo sustenta, es la fuerza de fricción. Perfecto. Vale, ahora ya hemos dilucidado el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el siguiente paso? Fijaros que no hemos elegido ningún sistema de referencia todavía. ¿Cuál es el siguiente paso? Venga. Trubar un sistema de referencia. ¿Qué? Podemos elegir el sistema de referencia que hemos pintado como nosotros queramos. Pau, ¿cuál elegirías tú para que fuese sencillo? Així, està, allà indicat així, no? Per aquí tal horitzontal, és a dir, seguint les direccions majoritàries de les forces, no? Sí o no? Podríem haver elegit un sistema de referència així? Sí. I així? També. Però per què ens compliquem la vida, no? Lo lógico és, bueno, és utilitzar un sistema de referència o el sentit comú ens indica que és d'aquesta manera. Por tanto, sobre el cuerpo ya tenemos X y. Sobre el cuerpo, el primer cuerpo, las dos ecuaciones. Por lo tanto, a ver, Montse, ¿está en movimiento los dos cuerpos en el eje de las X? ¿Se mueven?
Sí.
Sí. ¿Pero qué ecuación tenemos que aplicar para describir la dinámica de este movimiento? Luke. Su teoría de fuerzas es igual a... ¡No! Atención, si acabamos de decir que se mueve, si dices cero, se quedó quieto. Entonces, ¿qué pasa? Montse, ¿qué fuerza hay que aplicar? Hay que aplicar, ¿qué ecuación hay que aplicar? ¿Sobre teoría de fuerza es igual a? ¡Masa por aceleración! ¡Atención! Por lo tanto, Luke, tú mismo, aplica esta ecuación sobre el eje de las X, ¿cuál es?
Venga.
Menys la N. N prima, N.
Sí. Massa.
Massa per acceleració. I ja està.
Ah, vale.
Atenció, va, que dime què. I respecte de l'eje de la 6, existe movimiento? No. Respecte de l'eje de la 6, existe movimiento?
No.
No. Entonces, ¿qué ecuación tenemos que aplicar, Lluc? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ¿no? Vale, pues aplícalo. Venga.
El pes
és la força fricció. Igual a 0 o el pes és igual a F. O dius F menys P igual a 0 o P és igual a F. Vale? Atenció. Recordad que estàvem parlant d'equaciones escalares. Quina grau? Toma, dime. Que o dices, fíjate que F és positiva i el pes és negativo. Si su materia de fuerza es igual a 0, es la ecuación vectorial. Pero ya estamos hablando de los escalares. Entonces, F menos P igual a 0. ¿Qué es lo que quiere decir? F igual a P. ¿Vale? Recordad.
¿Veis la de más?
¿Perdón? ¿Veis
la de más?
Sí.
¿No somos dos?
No. Estamos haciendo por separado, María. Tenemos aquí esto. ¿Por qué?
Bueno, pasamos a
eso. Estás mezclando conceptos. Estamos haciendo el estamos aplicando el diagrama de cuerpo libre sobre uno de los cuerpos. Por tanto, es solo uno. Y aquí utilizaremos el diagrama de cuerpo libre sobre el segundo. ¿Tiene la misma aceleración, María? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Por tanto, podemos aplicar la ecuación utilizando la misma aceleración y si sumamos los dos, luego sí que tenemos que sumar los dos. ¿Vale? Pero curiosamente, si sumásemos las ecuaciones, luego, ¿qué pasaría con las fuerzas de fricción? Se anularían, ¿vale? Porque serían fuerzas internas. Muy bien. Venga, a ver. ¿Quién nos toca? Samuel. Venga, te la puedo hacer aquí.
Pues, entonces, el X sí que el movimiento.
Sí, muy bien.
Y por lo tanto, si la suma de fuerzas igual a 2.
Vale, ¿cuáles son estas fuerzas?
Tenemos la normal.
día, que es verdad, la aceleración es la misma. ¿Vale? Muy bien. Venga, Samuel. Sí. ¿Qué tenemos aquí?
Pues su mayoría de fuerzas y para
la fuerza. Vale. ¿Y cuáles son?
Tenemos menos este primo, menos el peso.
Muy bien.
Más la A.
Perfecto. Vale, estamos seguros. Repasamos las ecuaciones. Y ahora nos quedan varias ecuaciones auxiliares, ¿no? Hemos puesto aquí dos ecuaciones auxiliares que la tercera. ¿Cuál es? La fuerza de fricción, aquí era igual. La fuerza de fricción estática era mu por la normal, ¿vale? Pero si leemos el enunciado del problema, nos dice que mu, dice la fuerza mínima para que sea el punto de deslizarse, ¿lo veis? Esto quiere decir que es igual, pero no me cansaré de repetirlo, no sucede por la normal. ¿Estamos de acuerdo? Vale, ahora vamos a repasar las ecuaciones. Fijaros, aquí aparece la normal, aquí la normal en N', por lo tanto ya podemos sustituir N' por N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale, y ahora vamos a ver. Por ejemplo, de esta ecuación, fijaros que tenemos, ¿cuál es de X? En esta ecuación de aquí aparece la F. Si yo despejo F, F es MA más N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues resulta que aquí tenemos varias relaciones, ¿no? F es mu sub por la normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Está aquí, ¿eh? ¿Vale? Y P es igual a F, por tanto, F sub P. Por tanto, en esta ecuación nos queda que el P, que es MG, es igual a mu sub P por la normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, esto quiere decir que de aquí, de esta ecuación, podemos deducir el valor de la normal, que será MG partido por mu sub P. ¿Recuerda? Y fijaros que por otro lado, aquí yo dispongo que la aceleración es el cociente entre N y M. Por tanto, M, la aceleración, inyecto esa ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Aquí abajo me he perdido, aquí en la...
¿Aquí? Sí, lo que he hecho es decir, F sub P es igual a mu sub P por la normal, ¿no?
Ah, sí.
Por tanto, el peso es MG.
Vale, sí, sí.
Pequeño, ¿no? M minúscula. Sí. Por tanto, lo único que he hecho es sustituir y despejar.
Vale.
Y aquí, lo único que he hecho es sustituir la aceleración por esta ecuación. N partido por N. Y aquí, lo que hago es despejar N más M más 1 por la normal. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿y ahora cuánto vale la normal? Pues MG partido por mu sub P, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. MG mu sub P 1 más M. Vale, ya está. Ya tenemos el valor de la fuerza mínima para que se verifique la condición que nos imponía el problema. Sí, fijaros que lo que he hecho es sencillamente operar con dos ecuaciones, la aceleración y la normal. ¿Estamos de acuerdo? Vale, estas ecuaciones las he implementado, las he inyectado en esta ecuación de aquí. O sea, de esta ecuación he despejado F. Me queda la aceleración y la normal. Y lo único que he hecho es simulación, utilizar esta ecuación. Y esta ecuación, he utilizado esta ecuación.
Esta es la condición de límite que se llama, siempre aparece.
interpretar esta condición límite?
A ver.
¿Te vas, David? ¿No, David? David, ¿cómo podríamos interpretar esa condición límite en este punto? ¿Te hemos esquiado? ¿Cómo lo haríamos? Vale, la pregunta es, ¿con qué velocidad tiene que llegar para que se verifique algo? Esté a punto. ¿Cuánto es esto? Que el peso, y aquí tenemos lo normal, ¿no? Que sostiene al esquiador, ¿vale? ¿Sí? Ahí atrás. ¿Sí? La condición límite es que la normal tienda a cero. Si está a punto de salir disparado, quiere decir que está a punto de perder contacto con la superficie, ¿no? Para salir disparado tendrá que salir de la superficie. Luego la normal, o sea, si hay contacto, tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, si estás así, fijaros que como es un hemisferio, está escrito la trayectoria circular. Luego, su materia de fuerzas en la componente centrípeta es más que la aceleración centrípeta. En este caso, el peso es igual a m, la aceleración centrípeta, y el peso aquí es igual a la masa, al momento de la masa por la gravedad. Fijaros que m, la velocidad al cuadrado, en el punto, vamos a llamarlo 2, en el punto 2, partido por la radial. Fijaros que es independiente de la masa, como muchas veces sucede en este tipo de problemas tan sencillos, y tenemos una relación que guardaremos para aplicarlo con posterioridad, que es, resulta que el cuadrado de la velocidad en el punto 2 tiene que ser el producto de la gravedad por el radio de esta colina. Es la condición de la velocidad máxima que puede tener este esquiador de manera que esté a punto de saltar. Si es ligeramente superior a este valor máximo, el esquiador saltará. ¿Vale?
¿Lo tienes esto?
No. Muy bien. Bueno. Dime.
La G igual a la masa.
Sí. Sí. ¿Por qué? Duke, ¿por qué?
Las cosas que actúan a la vez.
A veces a la vez. Gracias. H igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y ahora, resulta que V cuadrado 2, tenemos una expresión que es GR, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Lo sustituimos.
GR. Y resulta que nos queda que G, G y G se cancela. Y lo que nos queda es 1/2 más 2/2 son 3/2. ¿Estamos de acuerdo? Son 3/2 de R es igual a H. Ya está. La G se cancela en los tres lugares. Porque fíjate que tenemos es 1/2 de V cuadrado al cuadrado. V2 al cuadrado. ¿Vale? 1/2 de V2 al cuadrado. Dividido por GR.
Ah, vale.
Luego nos queda 1/2 de GR más 2/2. 2/2 son 3/2. Las G se cancelan porque aparecen en todos los lugares. Bueno, ¿y tenemos algo más? ¿Qué más tenemos? Dime, dime. Sí, por favor. No te digo la pregunta. Si vos el cheque.
No, no. Si vos el cheque, o si vos el cheque, o si vos el cheque, o si
¿cómo lo harías?
Que habría que buscar que la sala tendría que ser.
¿Por qué?
Porque no sería legal, pues, o si encara está educado más que yo, no sé si acá.
¿Qué opinas tú? ¿Por qué? Ah, vamos a discutir la idea.
No sé si no ocurre mucho. Se llegará a estar educado o no estar educado.
¿Tú qué opinas?
Yo creo que cada vez en tu carne, no.
Pero, ¿cuál es la condición del límite?
No la vi.
¿Qué tal voy a hacer? ¿No?
Y si yo me toca, que en el límite, que es igual, que tiende a 0. ¿No? Si fijas en la parte de la derecha de la pizarra, que es n tiende a 0, no es n igual a 0. Ya lo he puesto así. Es n tiende a. ¿Por qué? Es una condición límite que hemos impulsado el problema. ¿Vale? Entonces, esto es lo que me está diciendo. Si n no tendiese a 0, si tuviese un valor finito, entonces el esquilador todavía estaría en contacto con el punto máximo y podría continuar la trayectoria circular, porque dejaría de estar en contacto con la superficie y automáticamente la fuerza, esta fuerza la detendría a continuar la trayectoria circular y completar. ¿Vale? En este caso lo que tenemos es una condición límite que nos impone una altura máxima. Es una condicionante de la geometría del problema. La pregunta sería, si arriba estuviese a 0 metros por segundo, ¿vale? Entonces, ¿a qué pasaría? Si V cuadrado de 0 fuese 0, imponemos esa estructura, ¿vale? En este caso, fíjate que si V cuadrado de 0, entonces H sería igual a F. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la restricción y porque se considera la energía. Lo que haría dice es, porque supongo que lo habrá hecho ya el estudio, es si tenemos aquí que la altura es igual a F, y esto sea R, ¿vale? Entonces aquí tienes, dice, si el sistema es conservativo, quiere decir que si aquí VI es 0, necesariamente aquí VF es 0, ¿vale? Lo que dice Guillem es, bueno, lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí H es mayor, es 3/2 de R, ¿no? Lo cual quiere decir que aquí en este túnel tiene que llegar a una cierta velocidad, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que comentaba es, evidentemente, por simetría, como se conserva la energía, aquí tiene que haber una simetría. Y lo que yo le digo simetría es, hay una simetría, lo que depende de la estructura de este problema es de la geometría del problema. Fijaros que la relación de alturas, porque es independiente de la altura del recorrido, porque no hay ninguna pérdida de energía. En este sistema, que es ideal, tanto solamente depende de la posición inicial y de la posición final, independientemente de la trayectoria. ¿Lo veis? ¿Se ve claro esto?
Sí.
Que aprovechamos para analizar una de las propiedades de las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas tienen la propiedad que acabamos de ver ahora, que no dependen de la trayectoria, con lo cual solo depende de la posición inicial y final. ¿Lo veis? ¿Es verdad? ¿Lo veis esto? Sí. ¿Qué se deduce de esta premisa? Que se pueden definir unas funciones que se llamarán de energía potencial que tan solo dependen del punto inicial y final. Porque el estado energético del sistema es independiente de la trayectoria, sino de la posición inicial y la final, y en concreto de su variación. En este caso, al tener el caso límite R igual a H, tenemos VI y VF, ¿vale? Entonces, estos dos casos, tenemos que no hay relación de energía y no tenemos ninguna relación que nos permita estructurar de alguna manera. Por lo tanto, soy un ejemplo de energía potencial-vectoria de una función que depende, que es una función que depende de la altura. Una fuerza no conservativa sí que depende de la trayectoria. Entonces ahora es la función de línea. Por lo tanto, lo vemos de funciones de punto. ¿Sí? ¿Todos? Vale, hemos pasado para el café, luego.